Hablando de libros, aquí está un, aquí tenemos un libro, de momento. Este año 2013, la escritora Dolores Redondo presentaba en la localidad navarra de Elizondo El guardián invisible, una novela negra ambientada en el Valle del Baztán, llamada a ser la primera pieza de una trilogía. Entonces, en La Linterna, tuvimos la suerte de ser los primeros en entrevistar a Dolores Redondo. La autora donostiarra vuelve al lugar del crimen para presentarnos hoy la segunda parte de su trilogía, Legado en los huesos, Ramón García Pellegrín.
100.000 ejemplares y 9 meses después de descorchar aquella trilogía del Baztán, Dolores Redondo tiene nueva criatura literaria. En Legado en los huesos nos vamos a encontrar con una Amaya Salazar cambiada, más vulnerable por su reciente maternidad. Como en la primera entrega, la nueva novela de Redondo explora en los territorios del miedo, el dolor y la culpa a través de un thriller donde asesinatos y profanaciones rituales se dan cita en el bosque mágico del Baztán.
Dolores Redondo, buenas noches.
Buenas noches.
Y bienvenida a La Linterna.
Un placer.
¿La segunda es mejor que la primera?
Siempre debería ser.
¿Pero lo es o no lo es?
Yo creo que sí.
¿Sí? ¿Y qué se va a encontrar el lector en esta novela, El legado de los huesos?
Más.
¿Más qué? ¿Más huesos?
Más de lo que tenía en la primera. Mucho más. Más de lo que les gustó, más de lo que les enganchó. Más misterio, más respuestas.
¿Es más perfecta
preguntas.
La novela?
Debería de serlo. Debería de ser más perfecta. El objetivo de cada autor es que mejores en cada novela. Es mi objetivo. Uh-huh. Y espero que la tercera sea mejor que la segunda.
Ah, sí.
Hombre,
o sea, que la trilogía va como en un crescendo.
Es que, sabéis que, a mí no me da ninguna vergüenza decirlo. Yo soy una recién llegada a este mundo y tengo que aprender mucho. Y yo, un poco como Amaya Salazar, investigo, aprendo, avanzo. A veces mis investigaciones no me llevan a donde yo creía. Tengo que volver a empezar y es trabajoso y es... Pero bueno, pues que este es el camino que yo tengo y en esto soy como una malla. Tengo que investigar y tengo que aprender.
Pensar en que le guste a 100.000 lectores como en la primera, supongo que es un poco de vértigo. 100.000 lectores, contentar a los 100.000.
Un poco no, es de mucho vértigo. Es el Dragon Khan del vértigo. Pero bueno, por suerte en el momento en que me pongo a escribir, a los 5 minutos se me olvida, me voy al Baztán imaginario y... Uh-huh. Y me pongo a soñar.
Nos decía Ramón en la presentación que la protagonista de la novela, la inspectora Amaya Salazar, está transformada en esta segunda entrega. ¿Cómo de transformada?
La maternidad transforma. Lo he comprobado en mis propias carnes y en mi propio espíritu. La maternidad transforma y hace que te sientas segura, vulnerable, fuerte, capaz, invulnerable e incapaz. Capaz, incapaz, vulnerable e invulnerable.
Y le cuesta mucho a Amaya conciliar la vida laboral con la vida personal, con la vida familiar, ¿no?
Esto es un poco...
Contar a los oyentes que no han leído la anterior y que deberían leerlo, y esta segunda, que es una inspectora de policía.
Amaya Salazar es una inspectora de la Policía Foral de Navarra.
Eso
que
es.
En la primera novela regresará a su lugar de nacimiento, al Valle de Baztán, para hacerse cargo de la investigación de una serie de crímenes. Los que no hayan leído la primera... Por favor, que la lean, porque yo hoy he tenido esta criatura, pero tengo otra criatura de 13 ediciones o de 13 añazos, una criatura adolescente casi o preadolescente, 13 ediciones ya que es la madre de todo esto, es de donde surgió todo esto y de la que estoy orgullosísima. Y bueno, ahora va esta criatura, pero hay que empezar por el principio. Aunque se pueden leer independientemente.
Se puede leer independientemente.
Sí, sí, sí.
Vale. Son historias bastante autónomas, aunque eso sí que el que
hay
lee
un
la
hilo
primera
conductor.
Hay un hilo conductor, sí. y hay como una serie de puertas que se abren.
En cada novela, las novelas están concebidas para que en cada una Amaya investigue un caso concreto y lo lleve a fin en cada novela. Pero hay un caso, hilo conductor, que es su propio caso, la propia trama de su familia, el propio misterio que envuelve a esta familia, que es el que se tiene que dirimir a través de las 3 novelas y se resolverá en la última.
¿Es una novela negra, una novela policíaca?
Es una novela negra, policíaca, con todos los tintes de negro policíaco, investigación, todas las partes judiciales, todas las partes de investigación técnica, todas.
¿Qué significado y qué peso tiene la palabra tártalo? Sin desvelar nada, ¿eh?
Tártalo es un ser de la mitología tradicional vasco-navarra, que también aparece en otras mitologías europeas. Es un cíclope carnívoro, feroz, que vivía en los montes y bajaba a devorar doncellas, pastores, ovejas y todo lo que pillaba por el camino. Y era de una crueldad y una bestialidad descomunal, y adornaba la puerta de su cueva con los huesos de sus propias víctimas.
¿Pero se pasa miedo?
Hombre, yo lo he pasado mientras lo escribía. Espero que vosotros también. Espero mucho.
¿Pero el lector sabe lo mismo que la policía o no?
Debería de ser así todo el tiempo. Decía Agatha Christie que nunca el investigador debe saber más que el lector, porque si no es un listillo y los listillos caen muy mal.
¿Pero quién es el listillo, el lector o la policía?
El lector de negras, muy, muy listo, te lo aseguro. Es el lector más listo que hay. Es el lector más sagaz. Y además, cuando se le escapa algo, coge y vuelve a leerlo otra vez. Se la lee entera. No le importa. Hasta que te pilla donde has dejado la pista, porque le encanta investigar.
Entonces los lectores, si hay algo que no les cuadra, incluso puede llegar incluso a reprochárselo al autor, ¿no? Porque puede haber algo que esté mal construido. O sea, los lectores de novela negra y novela policíaca son más exigentes que los demás, como estabas diciendo, ¿no?
Son muy exigentes, son muy listos y analizan y se quedan con los datos. Quizá en otro tipo, al leer otro tipo de novela, pues simplemente los asumes y tal, como parte de la historia. Pero el lector de novela negra recuerda el dato para ver si luego concuerda con lo que vas contando después. Es muy listo.
Pero hay que hacerse, mientras uno...
Admirable.
Yo, como me siento incapaz de escribir una novela negra policíaca, pienso, hay que hacerse un esquema, hay que ir recordando,
hay que
trazarse una hoja de ruta para ir escribiendo una novela.
Tienes que intentar perpetrar el crimen perfecto para que realmente no te pille el lector.
Pero se empieza por el final una novela negra a escribir.
No.
Pero el final se tiene en la cabeza desde el principio.
Claro.
Nos decía antes que ha pasado miedo escribiendo esta novela. ¿Le gusta ambientarse un poco para conseguir transmitir esas sensaciones?
No es exactamente ambientarme. Creo que para transmitir esas sensaciones es más una cuestión de honestidad y de que hables realmente de lo que te da miedo a ti. Y es más un ejercicio de exploración interna y de atreverse a contarlo. Y esto es algo que he aprendido también, de estas cosas que digo que voy aprendiendo mientras escribo. Esto lo aprendí mientras escribía, que la única manera de conectar con un lector que sabe que estás escribiendo ficción y que llegue realmente a creérselo, es que estés hablando de cosas auténticas. Y cuando hablas de dolor o hablas de temor, hablas de miedo, tienes que ser auténtico. Y la única manera es tocar donde duele.
Estamos conversando en La Linterna hoy con Dolores Redondo, que nos está presentando esta segunda entrega de la trilogía del Baztán, Legado de los Huesos, después del éxito de la primera entrega, El Guardián Invisible. Como dice en la portada del libro editado por Destino, 100.000 lectores. ¿Y el cine cuándo? Porque esto va al cine.
Esto va al cine. Peter Naderman, el productor de Millennium, le encantó en cuanto lo vio, y este verano ha estado en Baztán localizando los exteriores. Le ha encantado y, estoy contentísima porque una de las cosas que ya ha firmado es que rodarán allí. Y yo creo que si ruedan en el escenario original, tenemos el 80% hecho. Luego el resto creo que va a ser bastante.
¿Habrá actores españoles o...?
Parece que va a ser una producción internacional. No lo sé.
Ya tiene usted...
Pero qué miedo ver la novela en el cine, ¿no?
Mucho, pero afortunadamente Naderman, que adaptó Millennium y que adaptó también las de Wallander para la BBC, es bastante fiel a las novelas y yo que he visto, después de haber leído las novelas, he visto sus trabajos, un voto de confianza para él, porque lo hace bastante bien y es bastante fiel.
¿Mentalmente tiene una actriz para el papel de Amaya?
Sí, pero no lo puedo decir.
Ah. ¿Y Amaya Salazar, el personaje de esta trilogía, después de la trilogía, qué? ¿La jubilamos anticipadamente o qué hacemos con ella?
No, Amaya Salazar descansará porque esta autora tiene otra novela, eso suele ser normal, una te lleva a otra y después de la trilogía tengo otra novela.
¿Ya tiene otra novela, la cuarta? No, ya es otra cosa distinta.
Otra cosa distinta.
¿En otro escenario distinto?
Sí, otra cosa distinta, otro escenario distinto, pero... Amaya volverá porque Amaya me encanta, es un personaje que con el que me siento muy bien, muy a gusto y con el que me identifico en algunos aspectos y me gusta y seguramente volveré. Esto sí, que le quede claro al lector que con la última de la trilogía se cierra completamente la trilogía Baztán, y si volvemos con Amaya será con casos distintos, con historias diferentes, pero esto quedará cerrado.
Qué difícil es escribir y qué difícil es tener éxito, ¿no?
Hombre, pues a mí escribir no se me hace tan difícil. Lo del éxito sí que me ha sido muy, muy, muy difícil.
Sí, ¿no?
Sí, pero luego cuando ocurre, pues parece todo muy fácil también.
Ah, sí, también.
Sí, sí, tiene esta curiosidad.
¿Y los premios cuándo llegan?
Pues cuando quieran, cuando les apetezca. Pero me siento ya. ¿No te parece que estoy premiada ya?
Yo creo que sí, con 100.000 lectores en la primera entrega.
Yo creo que ya.
Como mínimo el doble en la segunda.
Me doy por pagada.
El año pasado Lorenzo Silva ganó el premio Planeta con una entrega de su famosa saga de Guardia Civiles de Bevilacqua y Chamorro.
Sí, lo sé.
No estaría nada mal ganar con Amaya, ¿no?, también un premio así como el Planeta.
Bueno, es mucho. Me siento muy pequeñita para esto todavía, para pensar en cosas así, pero bueno, pues al tiempo.
Legado de los Huesos, la segunda entrega de la trilogía del Baztán, de Dolores Redondo, después de la primera, que también recomendamos, aprovechamos a recordar la primera, El Guardián Invisible. ¿Y la tercera cuándo, más o menos?
Pues enseguida, no tardaré mucho, porque en una trilogía no se puede hacer esperar mucho al lector. Y yo, además, yo lo sufrí, por ejemplo, recuerdo con Larsson que entre la primera y la segunda tardaron mucho y yo me moría, era una cosa de desesperación, así que no tardaré.
¿Está
mucho
de moda la novela negra?
No, la novela negra por fin ocupa el lugar que debió ocupar siempre en la literatura española, que no sé por qué estaba tan denostado, pero ocupa su lugar siempre.
Por fin ha calado, ¿no?
Sí,
en la sociedad.
Por fin ya ha llegado y ya llega para quedarse.
Hola, Redondo, gracias por estar en La Linterna y presentarnos esta segunda entrega.
Gracias a ti por invitarnos.
Nada, aquí estamos. Adiós, que vaya bien.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Y más libros, los que trae cada lunes, debajo de los brazos y los bolsillos, porque trae un montón de libros. Marta Rivera de la Cruz, ¿qué tal, Marta?
Hola, buenas noches.
Después de la conversación con Dolores Redondo, hoy, para empezar, nos traes, tú también, una novela, Bajo el cielo de Green Harbour.
Sí, es de Nick Dybeck y la publica Salamandra. Sí. Y me ha gustado mucho, 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 muchísimo.
¿Por qué?
Pues mira, es una novela muy extraña, porque por una parte es una historia de misterio, pero por una parte también es una historia de iniciación. Imagínate en un pueblo de Atlántico Norte, cerca ya de Alaska, pues un chico cuyo padre es pescador empieza a ver cómo se empieza a dar cuenta, porque ya se está haciendo mayor, que todo el pueblo, toda la vida del pueblo gira en torno a esos barcos de pesca que salen a faenar en el estrecho de Bering. Y cómo la propiedad de esos barcos de pesca puede cambiar la vida del pueblo. Bueno, pasan muchas cosas. Hay un momento que es una novela casi, casi, casi de terror, no solamente de misterio, y luego es una novela de construcción, una novela de un chico que se está encaminando a la edad adulta. Es una historia de amistad, de lealtad y de afecto a los padres. Me he sorprendido mucho porque no conocía a este autor y lo recomiendo muy encarecidamente.
Hacía tiempo que no traías correspondencia.
Sí, lo que pasa es que es difícil resistirse a esta edición de Nórdica, que son las cartas a Feliz de Franz Kafka. Feliz fue la mujer de la que estuvo enamorado. Es una correspondencia intensísima, con un amor, además, muy poco pausado, un amor muy esquizofrénico a veces. Son cartas, algunas muy desesperadas, algunas son muy tristes, algunas están llenas de entusiasmo y realmente, como toda la correspondencia, deja entrever muy bien qué persona era el que la escribió, en este caso Franz Kafka.
No se te escapa nada, ni siquiera el coyote.
Bueno, esto tengo que confesar, sabes que yo normalmente todo lo que lo recomiendo lo leo.
Sí.
Este libro no lo he leído, pero creo que hay que hacer saber a nuestros oyentes que este libro está en las librerías. Porque ahora mismo se ha publicado, para celebrar el centenario del autor del Coyote, que es José Mallorquí, pues está publicando Cátedra las novelas del Coyote.
Ajá.
Y en este primer volumen hay dos novelas, que son El diablo en Los Ángeles y Don César de Echagüe, y creo que es una maravilla tener esas novelas que sé que poblaron la juventud y la infancia de muchos oyentes, pues otra vez a disposición.
¿Y en los bolsillos qué traes?
Pues en los bolsillos traigo, por una parte, otro clásico, Los renglones torcidos de Dios, de Torcuato Luca Betena, que está en Buket, una novela referencial que fue con la que empezaron a leer literatura adulta muchos chicos españoles hace tiempo. Y luego tres dramas de Chekhov que publica Alianza Editorial. Ivanov, La gaviota y para mí mi preferida, que es El tío Vania.
¿Por qué? ¿Por qué es tu preferida?
Ay, me gusta muchísimo y además lo he visto representado en varias ocasiones. He visto una película maravillosa y cuando vuelves a la obra de teatro y la lees, te das cuenta que es de las pocas obras de teatro. El teatro hay que verlo,
Sí, leerlo bueno, no es fácil.
Pues a Chejo se le puede leer.
Sí.
A Chejo se le puede leer. Se le puede leer y evidentemente, hombre, si tienes la suerte de que lo pongan en el programa en algún teatro, pues hay que ir a verlo. Yo la última versión que vi fue hace 3 años en una versión que hizo el Centro Dramático Nacional y era fantástico porque en vez de situar la acción en la estepa rusa, en sí, una, sabes que se sitúa, es una familia que vive en, es una granja que vive en mitad de Rusia con un frío terrible, y pues lo sitúa en el trópico, la acción. Y entonces, en vez de pasar frío, los personajes pasan calor y es muy curioso cómo cambia la obra. Pero bueno, hay que leerlo, de momento hay que leerlo.
Letras con noticias con Marta Rivera Cruz. Se puede consultar estas recomendaciones de Marta en cope.es. ¿Cómo va la boda de Kate esta semana? La última novela de Marta Rivera Cruz.
Pues bueno, sin novedad en el frente. Va bien, pero va no, bien. No he tenido
hay que
más
leer
noticias.
La boda de Kate, ¿eh? Estas navidades nadie puede perderse la boda de Kate. Adiós, Marta Rivera Cruz.
Hasta la semana que
hasta
viene.
El próximo día, que te vaya bien. Sigue la linterna encendida. Ahora mismo a las 10, pues noticias.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tenemos hasta ahora un mensaje de viajes, el Corte Inglés.
Val de Arán, la esencia de los Pirineos con viajes El Corte Inglés. Val de Arán y la estación de Baqueira Beret te esperan para disfrutar de una temporada de esquí con la mejor oferta deportiva, cultural y gastronómica del Pirineo. Disfruta de todo tipo de actividades, esquí, snowboard, heliesquí, paseos con raquetas o en trineos tirados por perros o caballos. Vive la experiencia única del Val de Arán en hoteles con encanto, saboreando la gastronomía aranesa, conociendo museos e iglesias románicas en sus pequeños y encantadores pueblos. Más información en agencias de viajes El Corte Inglés en el 902-400-454, 902-400-454 y en viajeselcorteinglés.es. Descubre la esencia de los Pirineos en Val de Arán y Baqueira Beret con la garantía y confianza de viajes El Corte Inglés.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Este martes conocemos en la mañana los nuevos datos del paro. Primero los analizamos con nuestros expertos y a continuación te aportamos soluciones. Un buen montón de ofertas de empleo.
Xavi Nieves te informa este martes en la mañana.
Escúchale de 10 a 12.
COPE. Estar informado.
Puede que no te guste mucho salir cada mañana de casa para ir al trabajo, pero lo que sí te gusta, y mucho, es asegurarla con Línea Directa. Porque ahora si vives de alquiler puedes asegurar todas tus cosas desde 80 euros al año. 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
¿Cuál es el vínculo entre la inspiración de Ribera del Duero y el Sol de la Mancha? Alejandro Fernández, el precursor de la Ribera del Duero y creador de Pesquera, ahora con un hallazgo sorprendente. Vínculo, el sueño de un maestro, un tempranillo excepcional que ilumina la Mancha. Vínculo, otra obra maestra de Alejandro Fernández.
Dice que ya puedes entrar. Dice que estás nervioso. Dice que cambia el tiempo. La vida nos dice cosas. Escuchémosla. Te hemos oído. Tal y como pedías, ING Direct llega a los negocios. Cuenta negocios, línea de crédito, tarjetas negocios, TPV, cuenta ahorro negocios. Cuenta con nosotros. Entra en ingdirect.es.
Estas navidades, cuando vayas a comprar un jamón, recuerda, con Navidul no te la juegas.
Cristiano Ronaldo, protagonista en este lunes de premios que te resumimos en el partido de las 12. Analizamos además la crisis del Barça y hacemos historia con grandes jugadores que nunca jugaron un Mundial.
Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González.
El partido de las 12.
COPE, estar informado.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
36.207. 36207.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
27027.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Si te gusta el jamón jamón, el que elabora Navidul en Extremadura, prepárate también a probar el chorizo chorizo. Cómo no, de Navidul, 100% ibérico. Ya sabes, con Navidul no te la juegas.
¿Buscas información?
Estamos contándote los emparejamientos.
Últimos datos, última hora.
Nosotros lo hacemos para ti las 24 horas.
Última hora. El juez Castro.
Bueno, pues tenemos una última hora.
Bienvenido.
Nos vamos rápidamente al Congreso.
Estamos pendientes de la Comisión Europea que va a publicar.
Estar informado.